Por eso ya estamos en comunicación con Luciana Scatti Peñalosa, que es directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Te saludo, Luciana. Gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, un placer.
Bueno, igualmente para nosotros. Realmente es todo un desafío, ¿no? Para las familias. Y por supuesto para las propias personas que padecen, tienen estos padecimientos de enfermedades poco frecuentes.
Sí, realmente han hecho una buena descripción de lo que es el contexto, ¿no? Que vivimos las personas que tenemos en el seno familiar alguna de nuestros integrantes con alguna de estas 8.000 enfermedades poco frecuentes. Realmente el desafío primero es llegar a ese diagnóstico certero, que como bien decían, ahí cuesta muchísimo, porque es importante, ¿no? Destacar de que muchas veces las manifestaciones de estas distintas enfermedades son bastante dispersas y entonces encontrar un profesional que pueda reunir todos estos síntomas o signos en una sospecha diagnóstica es el gran desafío, ¿no? Desde la parte médica. Y una vez que se llega a ese diagnóstico certero, después está el gran desafío de la odisea de acceder a un tratamiento, tanto sea paliativo o curativo. Y entonces esto es el otro escenario, ¿no? Que también describían ustedes correctamente, que es contra los pagadores o mismo el propio sistema de salud en los distintos subsectores, de que realmente puedan dar respuesta de modo sostenido, ¿no? A estos tratamientos para estabilizar la enfermedad y, bueno, y a partir de ahí seguir o intentar seguir con una nueva rutina en los diferentes ámbitos de la vida. O sea, uno tiende a pensar primero en esta cuestión de salud, porque es lo más inmediato que hay que poder estabilizar, pero después esta persona debemos contemplarla desde un ámbito integral, ¿no? En todas las en los ámbitos de la vida, tanto sea en el ámbito educativo, laboral, social, que es muy importante que se pueda establecer. Por eso nosotros insistimos mucho en esta cuestión de que la atención de las enfermedades poco frecuentes debe ser de modo integral y transversal en todos los ámbitos.
Ustedes como federación pueden comentarnos si además de esta ley que ampara a estas enfermedades, las familias tienen otro tipo de acción legal o dónde recurrir, otro tipo de amparo además de la ley.
Bueno, el marco más sustancioso que hoy tenemos es a partir del año 2011 que se sanciona la ley 26689 de cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes. Eso es lo más directo, ¿no? Del poder exigir este derecho explícito a la cual ya la mayoría de las provincias se han adherido. Después, cuando la condición de salud se vincula con algún tipo de discapacidad, y que esto es en el 65% de las enfermedades, también uno puede tomarse y ampararse en la ley de discapacidad. Pero nosotros hacemos mucho hincapié en la importancia de poder fundamentar todo lo que es el pedido, ¿no? De la persona en cuanto a la atención en la ley de enfermedades poco frecuentes, porque entendemos que así fue pensada, es una ley que realmente contempla muchos ámbitos. Lo que aún nos falta, y a pesar de estos 10 años, este año se cumplen los 10 años de sancionada y que fue reglamentada en el año 2015, es que realmente se implemente y que los diferentes subsectores la tomen, ¿no? Porque hay muchas veces que la obvian a esta ley y entonces eso es lo que después resulta en una judicialización, ¿no? Hacer valer lo que está escrito en esta norma.
Luciana, tenemos varios llamados, mensajes de oyentes de distintos puntos del país, que en general, bueno, me preguntan cómo tiene que hacer una familia que, por ejemplo, no tiene una obra social privada o que dependen de la salud pública en general, de los hospitales públicos para atenderse, y que están todavía en el periodo de no saber, de no tener un diagnóstico preciso, ¿no? Este tiempo que recién mencionábamos, que puede llegar incluso hasta los 10 años de ir de un médico a otro hasta obtener un diagnóstico preciso. ¿Hay algún modo de acelerar ese proceso a través de algún organismo público, nacional o provincial?
Mira, lamentablemente en este tipo de enfermedades muchas veces las manifestaciones se van dando a lo largo del tiempo y eso es lo que hace que quizá no podamos acortar estos tiempos diagnósticos. Sí, es cierto que lo que podemos hacer es intentar dirigir esa consulta a médicos de cabecera, a médicos pediatras, en el caso de los niños, para que sea un profesional o un centro de atención el que pueda coordinar las derivaciones a los diferentes especialistas en el caso que sea necesario. Y a partir de ahí sí coordinar un propio profesional o un equipo las diferentes respuestas que se obtengan de los especialistas. Esto es importante que la gente lo tome, porque si no, si uno va recorriendo de modo, digamos, individual, sin tener una guía de alguien que pueda ir chequeando cómo va avanzando, cómo se va manifestando la enfermedad, esto hace que también sea contraproducente muchas veces en esta cuestión de llegar a ese diagnóstico preciso. Lamentablemente, a nivel país, a nivel federal, no tenemos todavía información certera de dónde están los centros especializados, aunque sea por grandes grupos, ¿no?, de enfermedades. Pero sí es cierto que inclusive en la atención pública hay centros de atención donde pueden haber ciertos referentes o por lo menos profesionales que nucleen esa consulta. Entonces, nosotros sí como federación estamos trabajando muy arduamente para tanto con el Ministerio de Salud de la Nación e incitando a que también articule con las provincias, es en poner, digamos, de manifiesto donde ya sepamos que hay profesionales o equipos profesionales dentro de la atención pública y la atención privada. Y esto es importante porque no solo esto sucede en la provincia de Buenos Aires o en Capital Federal, sino también existen centros a nivel provinciales. Lo que sucede es que esta información no está en un mismo lugar de modo público y entonces esto realmente es contraproducente para la hora de poder dirigir exactamente cuál es, digamos, ese centro que podría, digamos, abastecer a la persona con algún tipo de respuesta.
La verdad que es duro, es lamentable, no me imagino cuánto sufrimiento tienen que sufrir las personas que no tienen obra social. En el caso, sí, en el caso, ¿no?, de los que ya la tienen, es un sufrimiento, me imagino, en el caso de los que no. En el caso de los que tienen la obra social, ¿por qué siempre es necesario llegar o recurrir a un abogado y hay tanta demora en aceptar los tratamientos, tanto papelerío, tanta burocracia, te cubre una parte del tratamiento y la otra no, te cubre una parte de la terapeuta y la otra no? ¿Por qué? ¿Por qué tanto renegar?
Nosotros nos hacemos la misma pregunta, justamente estamos haciendo un informe sobre una pequeña encuesta que hicimos justamente de esto de la burocracia administrativa, ¿no? Porque el sistema expone a la persona no solo a este gran desafío de la cuestión de salud, sino que lo enfrenta a una burocracia del sistema que pareciese, y de hecho la gran mayoría de las personas que participaron de la encuesta respondieron que pareciese que esto es a propósito para dilatar o no brindar, ¿no?, esa cobertura. Estos resultados nosotros obviamente los vamos a presentar a la autoridad sanitaria con este afán de poder aportar, ¿no?, la experiencia del propio paciente en el sistema, y esto es en los tres subsectores, tanto las empresas de medicina prepaga como en la seguridad social o la atención pública, con miras a poder mejorar, ¿no?, esta situación, porque realmente esto dilata y obviamente va en perjuicio de la salud de la persona y también de su entorno familiar, porque muchas veces esto impacta no solo en la propia persona, obviamente por su condición de salud, sino en los cuidadores o los convivientes, que son los que le dan soporte a esto y tienen una relación directa, vienen otros problemas, por eso decíamos que esto es importante abordarlo de modo integral, que es que ese cuidador tiene que poder disponer de tiempo y entonces tiene que dejar horas de trabajo, y esas horas de trabajo que deja impactan en la economía familiar, o tiene que segregarse la familia para poder dirigirse al centro de atención, que con suerte pueda estar cerca del domicilio y el resto de la familia queda en la casa. Entonces hay toda una situación que es importante poner de manifiesto, que nosotros estamos trabajando muy arduamente para ver cómo podemos comenzar a ordenar esta información y que realmente el acceso sea efectivo en tiempo y forma, porque claramente tampoco sirve, ¿no?, que la medicación llegue un día y que después no se cumplan con las dosis o la indicación del médico especialista. Eso significa que todo el esfuerzo, tanto de salud como económico, que hace tanto la familia como el propio pagador en este caso, se tira por la borda, porque si no se da una continuidad, esto no es efectivo, ¿no? La eficacia terapéutica no se consigue, y entonces siempre volvemos a foco a cero, con todas las consecuencias o las secuelas que van apareciendo a lo largo del tiempo por no llevar un adecuado tratamiento.
Luciana, allí en la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, ¿tienen algún tipo de consultorio que brinde asesoramiento, no ya médico, sino incluso legal, al cual puedan acudir algunas personas que están con inconvenientes para obtener un diagnóstico o para tener la cobertura de alguna obra social?
Nosotros brindamos información general para la población, para los individuos. Nuestro gran afán es que a través de nuestros miembros, nosotros somos una organización de segundo grado, que estamos conformados hoy en día por 80 organizaciones individuales de diferentes enfermedades poco frecuentes. Siempre decimos que lo mejor que puede suceder es que haya una organización de pacientes especializada en la patología que tiene la persona, porque son las organizaciones individuales que conocen de primera mano dónde están los centros de atención, dónde están los especialistas, claro, cuál es el camino más directo, ¿no? Entonces, en el caso de que la consulta venga con alguna de estas enfermedades que está representada con estos miembros que conforman la federación, nosotros lo derivamos a ellos para que le puedan dar soporte, y siempre intentando, estar ahí para si surge alguna otra cuestión. En el caso que no lo haya, ahí sí nosotros intentamos brindar todo ese asesoramiento en tanto tengamos información, ¿no? Porque estamos hablando de un abanico muy grande de 8.000 enfermedades poco frecuentes, y hay lamentablemente mucha información que aún no hemos podido recabar para poder brindar, pero sí haremos el esfuerzo para intentar, a través de los diferentes contactos o conocimientos que tengamos, orientar al menos a la persona o a la familia.
¿Qué ha pasado con los tratamientos de las enfermedades poco frecuentes durante la pandemia? Sé que se han suspendido muchas terapias, sé que muchos chicos no pueden acceder a sus tratamientos. ¿Cómo sigue la situación?
Sí, lamentablemente, cuando nosotros hicimos un relevamiento a mediados del año 2020, lo que nos dio este relevamiento es que 7 de cada 10 personas había visto interrumpida su atención de salud con alguna de estas enfermedades poco frecuentes. Evidentemente, el escenario del año pasado era un escenario de mayor incertidumbre que ahora. No es que ahora tengamos toda la información, pero sí tenemos un poco más. Estamos pujando porque se puedan reanudar estas consultas con los especialistas. Estamos también alzando la voz para que la gente entienda que es importante ir a esa consulta, ir al seguimiento de los tratamientos, y obviamente los diferentes también pagadores, que es importante que puedan dar respuesta. Ahora lo que nos está pasando es que estamos viendo que la gente quiere volver a esas consultas, que quiere retomar toda esa cuestión de su tratamiento, y lo que no está pudiendo conseguir es un turno en el corto plazo. Entonces, bueno, esto también estamos intentando ponerlo de manifiesto para que se empiece a revertir. Es cierto que la condición de COVID ha afectado también a muchos de los profesionales de la salud, pero es importante que los centros puedan destinar espacios no COVID para este tipo de consultas, porque se ha demostrado que es muy necesario y que es importante, ¿no? Para la condición de salud de las personas que puedan tener este vínculo directo, tanto sea de modo presencial como a distancia.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Luciana Scatti Peñalosa, directora ejecutiva de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Gracias por el trabajo que hacen y por este tiempo en este contacto con Radio María Argentina. Muchas gracias.
Un placer. Buen día.
Hasta Buen luego. Día. Bueno, Flor, me acuerdo que el año pasado, cuando pudimos ver este video en las redes sociales, nos conmovimos todos, ¿no? La historia de esta joven cordobesa que padece fibrosis quística, quien tuvo que no solamente hacer este video que llamó la atención de miles y miles de personas, sino además tuvo que hacer un planteo judicial para obtener la cobertura de la obra social. Es la historia que conocemos, una parte de la historia de Sabrina Monteverde, con quien ya estamos en contacto para que nos cuente un poco cuál fue todo ese proceso. Sabrina, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, el gusto es mío. ¿Cómo están?
Bien, muy bien.
Hola, Sabri.
Sabrina, bueno, en todo el país vio gente el video que compartiste. Contanos cómo ha ido evolucionando no solo tu situación de salud, sino también todo lo otro que tuviste que hacer, el acompañamiento de tu familia para lograr finalmente tener la cobertura que la ley te asegura, supuestamente, ¿no? Como está escrito allí en la ley.
Bueno, a nivel clínico, la medicación me cambió la vida en un 180 grados. La verdad es que yo estaba con una función pulmonar del 30% y tenía que se ingresara a una lista de trasplantes, y actualmente tengo una capacidad pulmonar del 60%, que quizá puede ir subiendo aún más, pero bueno, eso también es tiempo de la medicación y cómo lo acompaña uno con rehabilitación pulmonar y demás. Me costaba mucho antes a mí adquirir peso, y actualmente, luego que comencé la medicación, subí 5 kilos, creo que en los primeros 2 meses. Así que a nivel clínico me cambió la vida. Yo antes estaba constantemente con secreciones, tos, y bueno, hoy en día si toso una o dos veces al día es mucho. A nivel judicial, bueno, las cosas obviamente, hasta que se dictamine el juicio, van cambiando. Y hace un mes o un mes y medio tuve que volver a salir a las redes y pedir ayuda, porque no me estaban dando una resolución a nivel judicial ni la obra social que me cubría la medicación, la continuidad. Entonces, entré medio en desesperación porque me estaba quedando sin medicación, así que tuve que volver a hacer ruido, digamos, y bueno, pero por suerte le conseguí de nuevo, y ahora es así, una lucha de mes a mes para conseguir que se continúe el tratamiento en las compras de mes a mes de las cajas, digamos.
Claro, es decir, que vos mes a mes, Abri, tener que estar rogando, pidiendo por tu remedio, por el que te
Sí.
permite estar viva bien.
Sí, yo pensé que por ahí era la primera vez y bueno, ya todo después iba a seguir su curso. Y no, no, uno tiene que estarle atrás presionando y esto, saliendo a las redes, porque no, nadie resuelve. Y bueno, son medicaciones que sí importan encima, entonces si se demoran en los pagos o en la compra, no llega a tiempo, y es una medicación que no se puede cortar. Entonces, bueno, esa fue mi desesperación de hace un mes y medio, que sí me pasó de nuevo.
Sabrina, esa parte es la parte fea, pero imagino que también hay una historia que tiene una parte linda, porque imagino que luego de tu salida a las redes sociales, de presentar tu caso, habrás obtenido un montón de testimonios, de respaldo, de compañía, de apoyo, ¿verdad?
Sí, la verdad que obviamente es la parte mala, pero de un montón de cosas que ponen a la balanza son positivas. Y sí, en realidad lo que me permitió por ahí es ponerme en contacto con otros pacientes y darme cuenta que por ahí no estaba tan sola en esto y en la FQ en sí, porque antes, cuando no estaban las redes sociales, se estimaban más o menos cuánto paciente adulto había. Los niños siempre son un poco más, pero los adultos es como que son medio invisibles. Y a través de las redes se comunicaron un montón de Argentina, y bueno, por ahí de España también tengo algunos con los que me comunico. Y fue lindo, digamos, como armar esa red de paciente adulto, que también compartimos experiencias, o bueno, nos vamos manteniendo en contacto y nos sentimos apoyados entre nosotros.
Sabri, en esa red está este chico que le pidió al presidente que no lo dejara morir. También está este argentino, no recuerdo ahora el nombre, ya lo voy a buscar.
Mateo, Mateo,
Mateo,
sí,
sí.
Mateo se estuvo poniendo en contacto conmigo, porque bueno, quería también saber cómo había cambiado mi vida con la medicación. Y bueno, también obviamente nos pidió el apoyo, y como le pidió, bueno, supongo que a todos los argentinos, y bueno, ahí yo dispuesta a ayudar, porque a mí me ayudaron muchísimo, la gente me ayudó muchísimo. Yo siempre digo que si no hubiese sido por la exposición y la mano que me dio la gente en viralizarlo, capaz no hubiese obtenido el resultado que necesitaba. Así que también me puse a disposición de Mateo, charlo con él, porque bueno, todavía no tiene la medicación ni nada, entonces
como por ahí para hablar de otras cosas, o también me pregunta la medicación, y sí, pero sí, sí estamos en contacto, digamos, todos apoyándolo y, bueno, tratando de que tenga sí. una pronta solución.
¿Y eso depende de cada provincia, Sabri, y de cada obra social de las provincias?
Claro, él tiene igual una obra social, bueno, no sé, no quiero hablar sin, digamos, desconociendo, pero no sé si es nacional o provincial. Si es provincial, sí depende de su provincia, claro. Como me pasó a mí, mi obra social principal, digamos, de la primera vez era provincial, entonces tenía que contestar o la provincia o la obra social de la provincia. Si es nacional, claro. Se tiene que esperar que a nivel nacional esa obra social conteste. Por ahí mejor si son nacionales, porque como tiene llegada más nacional, como el presidente y demás, como en su caso que él le pide directamente al presidente, se pueden agilizar un poco las cosas. Y además porque las obras sociales nacionales son mucho más grandes y tienen mucho más capital para poder abarcar este tipo de medicaciones, que no tanto claro. como las provinciales, que son más reducidas.
Sabri, gracias por tu testimonio, que, bueno, como vos le estás contando, ¿no? Seguramente ha ayudado a muchos otros también que padecen este tipo de enfermedades poco frecuentes, para que se animen a buscar por todos los medios conseguir la forma en lograr tener una calidad de vida un poquito mejor de las que tienen que padecer. Así que gracias por tu testimonio, que Dios te bendiga mucho, que te acompañe en este trayecto a vos y a toda tu familia. Muchas gracias, que tengas muy buen día.
Gracias, igualmente a ustedes, y bueno, por darme el espacio y escucharme. Gracias.
No, por favor.
Gracias, Sabri.